En los próximos minutos analizaremos junto a Mikel Ayerbe el reflejo de la guerra y los conflictos en nuestra literatura, que a pesar de lo que dicen, son muchas las personas que se dedican a escribir, que han narrado, cada uno a su manera, la guerra civil y, más recientemente, el conflicto vasco y la violencia generada en todas sus vertientes. Por ponerles un ejemplo reciente, ahí tienen Twist, de Arcaich Cano, que recrea en una ficción las desapariciones y asesinatos de Lasa y Zabala.
Nuestras guerras, relatos sobre los conflictos vascos, es el título que le han dado a esta antología que publica la editorial Lengua de Trapo y que ha preparado el profesor de la Universidad del País Vasco, Mikel Ayerbe. Más de una docena de relatos escritos por Bernardo Achaga, Arcaich Cano, Aida Rodríguez, Arantxa Iturbe, Carmele Jallo, Ramón Saizar Vitoria, Ignacio Mújica Iraola, Ura Paletegui, Joaquín Muñoz o Iván Zaldúa. La primera edición de esa antología fue publicada en inglés por el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada.
Y ahora aparece la traducción al castellano y para hablar de ella está Mikel Ayerbe con nosotros. Mikel, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, bueno, bien.
Ha empezado con buen paso esta antología en su versión en castellano.
Hemos visto muchas críticas y muchas menciones por ahí, ¿eh?
Sí, se han hecho muchos reportajes, sí, pero críticas literarias todavía no sé, yo no he tenido la opción de leer.
Algunas reseñas, igual no como crítica, pero reseñas de salidas del libro, sí. Mm-hmm.
Sí, eso sí, sí, referencias al libro, sí, y reportajes también, y bueno, entrevistas también, y bueno, es un tema que está de candente actualidad, tanto por el boom memorístico y otras cuestiones, y bueno, parece que puede dar de sí, mucho mm-hmm. más todavía.
Bueno, verás, Mikel, nosotros tenemos una teoría sobre por qué has hecho este libro. Pero claro, tú estás perfectamente
facultado
para decirnos que no es cierto. Estimamos que lo has podido hacer porque se ha acusado a la literatura en euskera repetidamente de no implicarse, de no escribir sobre los conflictos que ha vivido este país. Y bueno, pues nos parecía una hermosa respuesta a todo ello, esta muestra de que verdaderamente sí se ha hecho. Pero ya digo que puede ser una opinión absolutamente rechazable.
Sí, bueno, es una hipótesis válida, dentro de lo cual pues tener razón en parte, porque la cuestión es que el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada ya en el 2004 publicó una antología de relatos vascos antologado por María José Olaciregui, uh-huh. y esta sería como otra antología, porque después de aquella antología se traducieron al inglés diferentes novelas de la literatura vasca. Y a mí me ofrecieron la opción de volver a hacer otra antología de relatos vascos. Y he aquí cuando yo pensé, para la segunda antología, darle una unidad temática uh-huh. A los relatos que se representan y así, a su vez, ver si estos temas que sí que son, no sé, como originarias de nuestro entorno o que uh-huh. tienen una repercusión en el mundo vasco, vamos a decirlo así, a ver si el público que no tiene acceso a diferentes obras literarias les genera curiosidad saber sobre este tipo de conflictos y relatos y demás que no han tenido opción de leerlo en euskera y darlo un poco pues una unidad temática a los temas que representan los autores vascos en este caso.
No sé si estás de acuerdo conmigo, pero esto para algún lector no muy familiarizado con la literatura vasca puede ser casi como una guía también, ¿no?
Hombre, eso es uno de los objetivos que hemos intentado subsanar, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, ofrecer una antología de relatos diversos en torno al conflicto vasco y en torno a la guerra civil, los relatos o el género de lo cuentística bien permite dar diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista sobre un mismo relato, entonces hemos intentado hacer una recopilación de relatos donde a su vez se centran las temáticas que siguen vigentes en novelas o en poesía, pero en este caso con 13 relatos, con una amplitud de miras que bien el relato en sí, el género del relato permite pues eso, tener un catálogo de diversas realidades o representaciones en torno a las cuestiones que estamos tratando.
Uh-huh. Bueno, parece que los conflictos que se reflejan aquí son fundamentalmente la guerra civil uh-huh. y el conflicto vasco con ETA como protagonista. De alguno de los autores, alguna otra novela, por ejemplo, en el caso de Bernardo Achaga, el hijo del acordeonista, los dos conflictos aparecen en la novela. Pero bueno, hablando de lo que aquí muestras, son los dos grandes conflictos, ¿no?
Sí, más que nada porque en la literatura vasca actual también se está marcando, delimitando una línea bastante directa. Tú has señalado muy bien en El hijo del acordeonista los dos mundos se relacionan, también en la novela El camino de la oca de Joaquín Muñoz y en La Gunizostúa de Joseba Sarmiento también, y en la novelística sí que se ha dado esta continuidad del conflicto, vamos a decir, ¿no? De alguna manera, decir guerra ya sabemos que levanta ampollas. Entonces el libro trata sobre cuestiones con mayúsculas como la guerra civil y luego las pequeñas guerras diarias de cada uno, de cada personaje, de cómo afrontar la realidad en sociedades en conflicto constante y tratar de canalizarlo todo en una antología de relatos.
Lo que sigue ahí en la selección es una muestra de diferentes generaciones, ¿no? Quiero decir, con distintas miradas, formas de contar también diferentes, de narrar, de crear. Eso también supongo que habrá sido deliberado en parte, ¿no?
Pues sí. La cuestión es que para esta antología hemos delimitado un periodo de tiempo que abarca desde el año 2000 hasta el año 2010, ¿no? Ya que María José Lazaregui también, que luego también a su vez se tradujo al castellano y lo publicó en Lengua de Trapo, que era Pinchos, que es como la segunda parte de esta antología, ¿no? O sea, esta antología vendría a ser como la segunda antología de relatos vascos traducidos al castellano y ahí, antes al inglés, ¿no? Entonces, en esta antología, pues pretendíamos también. Me estoy perdiendo, perdón. ¿Cómo era la pregunta?
Que quiero decir que lo que se ha intentado es dar una muestra de diferentes generaciones que hay, ¿no? Y también de rebote de diferentes formas de acercarse a los conflictos, de diferentes formas de contar, narrar, de crear, ¿no?
Sí, estaba con el periodo del tiempo que abarca desde el 2000 hasta 2010, relatos en torno a la guerra civil y al conflicto, al denominado conflicto vasco. Entonces, en un margen de 10 años también tienes que dar lugar a diferentes voces, diferentes perspectivas, y sí que en la antología hay autores con una trayectoria literaria indiscutible, tanto en la novelística como en los relatos, y otros que están avanzando con pasos firmes en torno a la cuentística y la literatura vasca. Entonces, y también a la hora de la selección me he tomado la libertad de escoger los relatos, o bien el de Achaga, por ejemplo, lo he sacado, como es un relato que también funciona de un modo independiente fuera de la novela, el primer americano de Obaba, por ejemplo, en una novela como El hijo del acordeonista, y también otros relatos que no están publicados en libros y sí en revistas o en otras publicaciones más menores, vamos a decir, ¿no?
Bueno, es curioso que los escritores que abordan el asunto de la guerra civil, pues Adorta Jiménez, Pachi Zabaleta, Koldo Izaguirre, Joseba Sarmiento, no la vivieron. Lo cual quiere decir que no has encontrado, bueno, te has ceñido a esos límites temporales que hablabas antes, pero curiosamente será difícil encontrar gente que sí la vivió y que la ha narrado, ¿no?
Sí, en la guerra civil vasca, más que nada, y también en en las representaciones de la guerra civil en la literatura española también, las más interesantes propuestas literarias han venido de las generaciones que no tuvieron una relación directa con la guerra civil, y sí las revisiones memorísticas que se han hecho a posteriori de la guerra civil, ¿no?
¿Y eso por qué puede ser?
Hombre, la distancia es un dato muy importante a tener en cuenta, ¿no? Sí que en su momento, en la guerra civil, pues tampoco se podría escribir en euskera, vamos a decir.
Hombre, claro,
¿no?
Eso es evidente.
Entonces el exilio también, entonces en el versolarismo sí que encontramos, o en la poesía sí que se hicieron publicaciones en su tiempo de la guerra civil, pero muy dispersas aquí y allá. Y poco a poco, pues bueno, la cultura de transición, también se habla mucho estos días de la cultura de transición, y ahí sí que se hubo una revisión de lo que se nos contaba y las versiones de los ganadores, los perdedores, y entonces la literatura ofrece esa opción de dar visiones más personales, de ofrecer revisiones a la historia oficial, y entonces ahí es donde se mira un poco hacia atrás y se hacen revisiones, y yo creo que Saizar Vitoria, Bernardo Achaga y Joaquín Muñoz y bueno, otros autores también, pues se nota esa labor de revisión y de memoria y de relatos y un poco también desde unas perspectivas más irónicas, pues eso, otras perspectivas y con otras miradas críticas también.
Oye, por cierto, Miquel, ¿has encontrado algún tabú a la hora de cómo abordan nuestros escritores nuestras guerras?
Hombre, cada escritor, yo creo que la autocensura, uh-huh. Es un elemento a tener en cuenta por todos los individuos, tanto los escritores como yo como editor o antólogo. Yo nunca he pasado tan mal escribiendo una introducción o un artículo como lo pasé para explicar todo esto, la introducción a esta antología, primero al inglés, porque claro, tenía que contar un poco el conflicto vasco y la guerra civil, y era la introducción era una versión más extendida de lo que realmente pasó aquí, o cómo el conflicto se ha generado, o cómo la guerra civil tuvo sus peculiaridades en la guerra civil en Euskadi, pues, por ejemplo, con las cuestiones de la religión y demás. Uh-huh. Entonces, ahí sí que para elegir cada palabra, pues me comí algunas uñas, ¿no? Porque, claro, decir preso está bien, pero decir preso político ya levanta ampollas. Entonces, todo el rato intentas ser objetivo, intentas dejar tu ideología fuera.
¿Ahora hablas del prólogo, la edición de los libros en castellano?
No, del inglés. Y luego en castellano pues nos hemos ceñido más a cómo la literatura vasca ha contado esos relatos, pero no tanto a la historiografía del conflicto o la guerra civil, porque aquí más o menos se puede conocer y hay mucha bibliografía, y también tenemos, cada uno tiene sus historias familiares, y entonces pues aquí hemos tirado más a la elipsis, ¿no? Pues nada, no contar tanto lo que pasó y sí cómo se ha contado por medio de la literatura. Entonces, me parece a mí también que los escritores también, para no pisar, o sea, para no pillarse los dedos y demás, pues sí que suelen andar con un poquito de delicadeza en referente a este tema. Y bueno, yo poco a poco, leyendo todos los temas del conflicto y de la guerra civil, pues no es casualidad que tanto en Twist como en Martutene, como en Los pasos incontables, como en El hijo del acordeonista, como en Lagún y Zostua o Deiberdeak, en todas ellas el protagonista es un escritor que está escribiendo algún libro que abordan temas o cuestiones relacionadas con el conflicto de la guerra civil.
Con lo que parece que se establece una cierta distancia, ¿no?
Una cierta distancia y un afán de ver la labor del escritor que se le pide que escriba sobre esos temas, porque ya sabemos que en la década de los 80 pues la saga Buster escribió un artículo bastante significativo en el cual señalaba que el realismo todavía no había llegado a la literatura vasca, y de algún modo con las nuevas estrategias metaficcionales también se genera un doble discurso. Por un lado tenemos la historia que se cuenta, y la otra los conflictos interiores que le generan al escritor a la hora de contar esas cuestiones, ¿no? Pues vemos esas dos versiones también, que no se delimitan al realismo estricto, pero sí representan algunas cuestiones como los escritores mismos han tenido, y se utilizan a alter egos de escritores como pantalla entre la realidad y la ficción. Mm. Y yo creo que en el fondo de la cuestión está la posibilidad o la imposibilidad de la literatura o la ficción para retratar la realidad.
Vamos a ver si sacamos la bola de cristal para ver el futuro. Vamos a ver si podemos especular con la posibilidad de que con el paso del tiempo sea necesario un tercer volumen de esta especie de trilogía, ¿no? De la misma manera que se ha hablado tarde de la guerra civil, ¿se puede pensar que a partir de ahora puede haber un mayor número de escritos, tanto novelas como relatos y demás manifestaciones literarias, referidos al conflicto con ETA?
Hombre, yo no soy pitonisa.
No, pero
por eso te ha dicho lo de la bola de cristal.
Por eso, si me pongo en plan pitoniso, yo creo que sí, que más que en cantidad, igual en calidad o en presión o en libertad. Quiero decir, hoy en día, a la hora de escribir sobre el conflicto, ya no es tanta la presión social que los escritores o los lectores o en la sociedad. Hoy en día se habla mucho más del conflicto, y eso en la literatura también se está viendo. Algunos géneros, como géneros de comedia o humor o ironía, poco a poco sí que se han acercado a estos temas, y hace 10 años sí que había excepciones que marcaban la regla, ¿no? Pues había relatos con vertientes de humor o tintes de humor negro, pero hoy en día pues el humor está llegando más, los géneros también, en la poesía también se están tratando estos temas con otros registros. Entonces Hoy en día también para la novela negra, y se está viendo que después del cese de la violencia de ETA, del anuncio del cese de la violencia, en más géneros, o sea, en más libros de género negro se está utilizando cuestiones relacionadas con el conflicto para darles credibilidad o no a estas cuestiones. Entonces sí que se puede intuir que por lo menos los escritores andarán más libres de escribir lo que quieran escribir. Pero, ya te digo, esto es mi bola de cristal, que está lleno de manchas y ahí hace mucho
tiempo.
Y
no se ve claro, ¿no?
Sí, no se ve nada claro.
Oye, ¿qué percepción tienes del recibimiento del libro en España?
Pues todavía no te puedo decir exactamente, porque estamos intentando hacer una presentación en Madrid que nos está costando un poco por las fechas, los autores, pero no por el lugar o la editorial.
Porque queréis llevar a muchos de los que han participado, ¿no?
No, muchos no podremos llevar y seguramente con uno igual. Ya veremos, todavía es que no es tan fácil, porque tampoco hay tantas ayudas y tampoco, pues eso, hay escritores de renombre que están trabajando en traducciones.
O sea, que no se ha presentado el libro todavía ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en...
Ni en Madrid ni en Barcelona no se ha presentado todavía. Estamos planeando hacerlo en abril, pero claro, viene la Semana Santa y abril-mayo pensamos hacer una presentación en Madrid. Y luego igual... pero todo esto es también en la bola de cristal que lo veo yo. Tengo en mente hacer como unas presentaciones itinerantes en Pamplona, San Sebastián y Vitoria, pero todo está en el aire y todavía no me he puesto en relación con los autores, porque también bastante bien se han portado a la hora de dar los derechos y demás, como para ahora molestarlos y llevarlos de feria, de presentación en presentación, porque cada uno aparte ya tiene sus trabajos y muchos de los relatos que aquí están escogidos son de hace bastante tiempo y, por ejemplo, pues Achaga está con su novela Nevada Coeguna, con la traducción, Martutene también, o sea, Saizar Vitoria también, luego ha llegado Martutene. Entonces, bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que se pueda, la presentación, y esperamos también recibir ese feedback de los lectores que poco a poco pues se acercarán, tanto a nivel estatal como aquí en Euskal Herria, pues la gente que no ha podido leer estos relatos en euskera, pues ahora darle la opción de leerlos conjuntamente en castellano, porque hay que decir que 7 de los 13 relatos ya estaban traducidos al castellano y publicados en sendas colecciones, pero esta vez los damos unificados y, bueno, pues en un contexto más, más centrado con el tema que nos atañe.
Es muy interesante lo que acabas de decir ahora, porque hay que dejarlo claro. Este libro no solamente va dirigido al resto de ciudadanos del Estado español, sino a también a aquellos ciudadanos vascos que no saben euskera y que tienen una forma de acercarse mejor a lo que es la literatura vasca en estos momentos, ¿no? Claro.
Sí, y básicamente a aquellas personas que dicen que no se ha escrito sobre el conflicto vasco, por ejemplo, quiero decir, porque siempre estamos con que se ha escrito poco, se ha escrito mucho, pues bueno, por lo menos se ha escrito y se ha escrito bien y con mucha calidad. Entonces, eso es lo que queremos, yo por lo menos personalmente quiero demostrar con esta antología también. O sea, que la teoría o la hipótesis que teníais al principio de que para callar voces o demás, pues también va un poco por ahí.
Bien, nos alegra tener razón, de verdad.
En parte, ¿eh? Tampoco os emocionéis.
Miquel Ayerbe, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y a ver si tiene la oportunidad de, como decíamos antes, en esa bola de cristal que no se veía muy claro, de hacer otra recopilación para completar la trilogía, que queda muy bien esto de 3 volúmenes de una misma temática.
Eso es.
Muy bien, Miquel.
Vale, hasta la próxima.
Agur.
Venga, agur.